mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes platicamos con ustedes justamente un tema importante para nuestra sociedad. Hoy, como ya les contaba, es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo, el Día Mundial Sin Tabaco. Y a propósito de este asunto, la mesa de esta mañana, porque lamentablemente, bueno, diversos estudios señalan que han crecido las cifras de personas que pues han vuelto a caer en la garra de alguna adicción, que puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, esto debido justamente al tema de la pandemia. Para platicar de este asunto y también qué podemos hacer en casa si tenemos cerca de nosotros algún familiar que está justamente pues enfrentando esta terrible circunstancia de estar haber recaído en algún vicio, cómo ayudarle y cómo salir adelante. Lo vamos a platicar también el día de hoy en esta mesa de análisis social. Está con nosotros la psicóloga Adriana Granados. Buenos días, ¿cómo está, doctora?
Hola, buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también esta mañana la titular de los Centros de Integración Juvenil en el estado, Rebeca Mendoza Hesse. ¿Cómo está? Buenos días, Rebeca. Vamos a retomar la comunicación con ella en un instante. También nos acompaña el doctor Francisco de León, es médico psiquiatra con subespecialidad en urgencias y adicciones. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Vamos a retomar la comunicación con la licenciada Rebeca Mendoza. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación a Centros de Integración Juvenil. Traigo problemas con el audio, perdón, no sé qué pasó.
Algo por ahí se está moviendo, pero la escuchamos fuerte y claro. ¿Ya nos escucha, Rebeca?
No. Sigo teniendo problemas con el audio.
Bueno, vamos a reintentar la conexión con ella en un instante. Vamos a tomarla por vía telefónica, si es posible, para que pueda también platicar con nosotros. Mientras tanto, vamos a entrar en materia. Y doctora Adriana, lamentablemente decíamos, la pandemia nos ha dejado este terrible dato también, el hecho de que muchas personas pues recayeron en algún vicio, en alguna adicción. Parece que perdimos.
Sí,
ahí.
Así.
Vamos a retomar.
Así es.
Adelante, traemos un delay. Vamos a retomar, si son tan amables, cortamos la comunicación y retomamos otra vez el contacto, porque traemos un delay muy fuerte ahí, no vamos a poder avanzar en la mesa esta mañana. Mientras tanto, bueno, como les decía, pues lamentablemente estudios establecen que justamente durante esta pandemia tuvimos este problema, que personas que a lo mejor ya habían dejado algún padecimiento, alguna de estas adicciones, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco o también algún tipo de droga, lamentablemente el aislamiento, los problemas emocionales, conflictos al interior de la casa, con la pareja, en la pérdida del empleo, han terminado por generar precisamente esta grave situación, justamente el tema de las recaídas en diversas adicciones, y esto pues lamentablemente nos genera un mal panorama. Y aparte, pues a muchos nos ha tocado ver cómo gente cercana a nosotros, al caer precisamente pues otra vez en el tema tal vez del tabaquismo, o que a lo mejor retomaron el gusto por la bebida, pues están generando obviamente a sí mismos y en su entorno familiar y laboral diversos problemas. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo salir adelante de esta circunstancia? Pues sin duda es un tema que vamos a platicar también enseguida con ustedes. Vamos ahora con la titular de los Centros de Integración Juvenil, la licenciada Rebeca Mendoza. Ahora sí nos escucha, Rebeca.
Sí, ahora sí, sin ningún
perfecto.
Problema.
Maravilloso. Decíamos, lamentablemente la pandemia nos ha dejado esta lamentable circunstancia. Muchas personas recayeron en algún tipo de adicción.
Sí, efectivamente. Tenemos el dato que desafortunadamente personas que no venían fumando, tomando, pues obviamente hay consumo. Y personas que estaban fumando y que bebían manifestaron que hubo un incremento en el consumo del tabaco y del alcohol. Cuando les preguntamos por qué hubo un incremento, el común denominador fue que con el hecho de estar en casa, pues obviamente se frecuentaron o se llevaron a cabo más las reuniones familiares, los convivios, y entonces lo que era un desayuno, bueno, más bien una comida tradicional, una cena, lo acompañaban de alcohol e incluso de tabaco. Pero también tenemos el otro extremo, sobre todo en jóvenes, donde argumentan que con motivo de la pandemia, por estar encerrados, manifestaron que no hubo un incremento del alcohol y sobre todo en sustancias ilícitas. Entonces, sí tenemos los dos polos, donde vemos por un lado que hubo un aumento de consumo de tabaco y de alcohol, pero también en la parte sobre todo de los jóvenes al argumentar que no estaban los antros o los bares abiertos, pues ellos manifestaron que hubo una disminución en su consumo, sobre todo de alcohol. Y bueno, esto es preocupante porque para nosotros los adictólogos vemos que definitivamente en lo general ha venido habiendo un incremento en consumo de sustancias. Cuando hablamos de sustancias nos referimos al alcohol, al tabaco y a las drogas ilegales. Para nosotros le damos la misma importancia a quien consume, bueno, abusa en el consumo del alcohol o consume drogas ilegales en comparación a quien fuma. La Organización Mundial de la Salud dice un no rotundo a cualquier edad solamente al consumo del tabaco y de las drogas ilegales, más no en el caso del alcohol. Y bueno, el problema en el caso del alcohol es que los jóvenes lo beben hasta embriagarse. Y lo ideal es que si se va a beber, bueno, se sugiere que sea después de los 21 años. ¿Por qué los 21 años? Bueno, está comprobado que el cerebro termina de desarrollarse, de crecer, de ejercer todas sus funciones de crecimiento como debe de ser, listo para las funciones que le corresponde al 100%, pues entre los 21 y 23 años. Entonces, nuestros adolescentes ya están fumando, embriagándose y consumiendo sustancias ilícitas, y obviamente esto genera una problemática, sobre todo en el sistema nervioso central. Se calcula que en todo el mundo hay alrededor de 1,000 millones de personas consumiendo tabaco y 780 han manifestado que han querido dejar de fumar. Sin embargo, aquí lo lamentable es que el 30% de estas personas no tiene los accesos para poder acercarse a un tratamiento para dejar de fumar. En Centros de Integración Juvenil Querétaro, bueno, en todo el país, porque tenemos presencia en todo el país, se acercaron en el 2020 un promedio de 14,600 personas a pedir un tratamiento para dejar de fumar, tomar y de drogarse en general. Y nos llama la atención que el 85% de estas 14,600 personas manifestaron que habían fumado alguna vez en su vida. El 76% manifestó que había fumado o que estaba fumando durante el último año. Y el 5% de esta población, es decir, de estos 14,600 pacientes que solicitaron un tratamiento de rehabilitación, manifestaron que su droga de consumo de impacto era el tabaco, es decir, era lo que preferían. Y pues obviamente esto a nosotros nos llama la atención, que una vez más se comprueba que la puerta de entrada al consumo, a las sustancias, pues definitivamente es el tabaco. Sabemos también que hasta noviembre del año pasado las muertes por tabaquismo en nuestro país pues fueron de 4,600,000 personas. Entonces esto es un dato alarmante, tomando en cuenta que en el mundo pues, se calcula que mueren al año alrededor de 15,000,000 de personas. En nuestro país, pues, no mueren menos de 60,000 personas. Varias enfermedades, entre ellas hay 10 tipos de cánceres que están asociados, obviamente, al consumo del tabaco. Las personas que se acercan al Instituto Nacional de Cancerología a tomar también un tratamiento por cáncer, bueno, se sabe que el 95% de las personas que llegan ahí por algún tipo de cáncer, pues definitivamente fue asociado por el consumo del tabaco.
Lamentable circunstancia, porque pues sí, evidentemente es un gran y preocupante tema de salud. Voy a volver con usted en un momento, licenciada Rebeca, pero preguntarle, doctor De León, ¿por qué la gente, a lo mejor muchos que nunca han estado en contacto con un cigarro, que no les llama la atención, o que pues no han experimentado nunca el deseo de tomar una bebida alcohólica, les parece un sinsentido el hecho de que haya gente que, aún sabiendo que es malo para su salud, aún sabiendo que es causa de un sinnúmero de enfermedades, continúan teniendo este tipo de vicios y que a lo mejor ya lo habían dejado y que lo retomaron con esta pandemia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al cerebro cuando está en contacto con estas sustancias, doctor?
Sí, genera interés sobre interés todo.
Bueno, vamos a retomar al doctor enseguida. Preguntarle, Adriana, ¿qué le pasa al cerebro cuando está en contacto con estas sustancias? ¿Por qué es un tema que no se puede dejar de lado, aún sabiendo todos los problemas médicos que va a traer?
Sí, claro. Lo que pasa es que produce una adicción, lo que pasa es que el cerebro reacciona a esa adicción y por las miles de sustancias que contienen empiezan a generarse esa adicción. Igual hay otras razones que lo propician a que se siga consumiendo. Generalmente este tipo de personas son personas que tienen factores importantes que hacen que empiecen a consumir más este tipo de sustancias. Por ejemplo, generalmente vienen de, uno de los factores es que generalmente vienen de familias desorganizadas, donde hay violencia, donde hay problemas, donde hay un sinfín de circunstancias en su contexto, personas incluso con ya situaciones anteriores de problemas emocionales, como la depresión, como la ansiedad, como problemas de autoestima. Entonces, todas estas circunstancias hacen que la persona se vuelva más vulnerable a este consumo y entonces empiece a presentar y se le haga más fácil acceder a este consumo. Uh-huh. Y posteriormente, por las mismas circunstancias, es fácil que siga en esas circunstancias, que siga consumiendo y que entonces se le haga muy difícil parar el consumo, hasta después de haber pasado por una intervención muchas veces de profesionales, es cuando se puede atender este tipo de situaciones. Importante, muy importante que se pueda hacer lo más pronto posible. Uh-huh. Y pues sí, esto es lo que pasa con las personas que tienen este tipo de problemas.
Gracias, doctora. Regreso con usted enseguida. Doctor De León, a ver si ya lo tenemos por ahí, al doctor De León. Hola, doctor.
Hola,
muy bien, perfecto.
Estaba por ahí prendido el audio, no se escuchaba bien.
No se preocupe. Lo bueno que ya lo tenemos por acá. Preguntarle, doctor, decíamos, pues esta pandemia nos ha traído justamente un crecimiento otra vez en el tema de adicciones. Y yo quisiera preguntarle, ¿una persona puede tomar por sí misma la decisión justamente de alejarse del cigarro, del alcohol, de algún tipo de sustancia? Pero ¿qué tan efectivo es eso? O sea, ¿se puede dejar a un lado este tipo de adicción sin ayuda de profesionales?
Como lo comentaban previamente, finalmente es una enfermedad. Uh-huh. Permíteme tantito.
Sí, vamos a retomar.
Es una enfermedad,
sí,
gracias. Desafortunadamente, pues ya lo han comentado, pues implica mucho, sobre todo, un complejo sistema a nivel cerebral, que es nuestro sistema de recompensa inmediata, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que las sustancias ahorita con lo de la pandemia, pues sí se disparó, inclusive se habla de más de un 30% de aumento comparado con el año pasado o prepandemia.
Caray.
Que aquí, inclusive aquí en Querétaro, pues somos uno de los 7 estados que consume mucho alcohol. Entonces, se disparó completamente durante la pandemia hasta un 30% el consumo de alcohol y de otras sustancias. Entonces esto desafortunadamente pues tiene varios factores, es multifactorial y como lo mencionaba también la licenciada Granados, o sea, es conductual y también es parte de la situación familiar, el entorno en el que se...
Parece que perdimos ahí la comunicación, vamos a retomarlo en un instante. Mientras tanto, déjeme...
Mi papá, mi mamá, pues están consumiendo alcohol, pues yo lo veo, lo normalizo, lo veo como algo normal, y entonces a posteriori, pues voy.
A ver, vamos a intentar retomarlo, por favor. Mientras tanto, déjeme preguntarle, licenciada Mendoza, en el caso de los chavos, decía, por ejemplo, el doctor hace un instante, cuando desde la casa, desde pequeños, vemos que pues es habitual el hecho el consumo de alcohol, el hecho del consumo del cigarrillo, para los niños y adolescentes, pues es también como pues un camino más normal, digamos, ¿no?
Sí es. De hecho, nosotros tenemos la frase de predicar con el ejemplo. En nuestros cursos, talleres, pláticas que impartimos en centros de integración juvenil, una constante de las preguntas es: ¿cómo le hago para que mi hijo no fume, no beba, no se drogue? Bueno, hay que empezar desde casa hablando del tema. El por qué no se debe de fumar, por qué se sugiere que si vas a beber sea después de los 21 años, y que definitivamente a ninguna edad, pues se puede fumar y drogarse. Si los niños, los jóvenes, ven en casa que papá y mamá fuman, pues lo ven de lo más normal. Uh-huh. Si ven que los papás cuando beben se embriagan, lo ven de lo más normal. Y lo mismo con las drogas ilegales. El problema del consumo del tabaco y del alcohol es que, como son drogas legales, por consiguiente son socialmente permitidas y son aceptadas. Uh-huh. Entonces los niños y los jóvenes lo ven de lo más normal, el fumar y el tomar y embriagarse. Repito, es un no a cualquier edad al consumo del tabaco y de las drogas ilegales. Uh-huh. Tenemos cifras alarmantes donde sabemos que niños de primaria, el 7% ha manifestado que ha fumado.
Uy. De primaria. Qué barbaridad.
De primaria en concreto me refiero a niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Uh-huh. En secundaria sabemos que el 21% de los jóvenes ha fumado y el 46% en preparatoria.
Qué barbaridad.
Estamos convencidos que la edad más vulnerable, más susceptible para consumo de sustancias en general, es entre los 12 y los 17 años.
Por supuesto.
Sin embargo, en Querétaro tenemos la cifra que los niños entre los 9 y 11 años están consumiendo sustancias, en concreto el alcohol, el tabaco, un tema de experimentar, a qué sabe, qué se siente, y pues obviamente esto conflictúa para nosotros los adictólogos el tema. Uh-huh. Porque esa permisividad o esa parte de consumo en fase experimental, pues obviamente complica el escenario y lo hace un factor de riesgo para que en cualquier momento ahí se quede el niño, el adolescente, para consumo de sustancia.
Pero además sabemos que a esa edad, usted lo mencionábamos aquí hace un instante, el tema de que el cerebro no se ha desarrollado al 100%, pero sabemos que este tipo de productos pues tienen sustancias adictivas que generan justamente pues un gancho en la persona que las consume, y es solamente cuestión de una sola ocasión para quedarse colgado de ellas, sobre todo a edades tan tempranas.
Así es. Este es el problema, este es exactamente el origen del problema, que es importante que nuestros niños, nuestros adolescentes comprendan que las sustancias afectan al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central está compuesto por lo que es el cerebro, la médula espinal, y a través de la médula espinal están las terminaciones nerviosas, que a través del cerebro se dan las instrucciones para que trabajen todos los órganos en nuestro cuerpo. Entonces tú imagínate un niño, un adolescente que está fumando. Tan solo un cigarrillo tiene más de 200 venenos y alrededor de 7,000 químicos.
Qué barbaridad.
Solo un cigarrillo. La cantidad de estándar en promedio que una persona manifestó que fuma al día son 7 cigarrillos. Uh-huh. Esa es la cantidad de estándar por día. A una servidora le ha tocado atender, lo más que ha manifestado un paciente que ha fumado al día son 3 cajetillas.
¡Qué barbaridad!
3 cajetillas. En el caso del alcohol también es un problema, porque como la Organización Mundial de la Salud dice un no, perdón, es la única droga que dice no es un no rotundo, pues obviamente los niños, los adolescentes minimizan su consumo a temprana edad. Y el problema es que hoy en día la gran mayoría de los jóvenes bebe para embriagarse. Y una vez que se embriaga, el joven no sabe o le cuesta trabajo entender que cada vez que se embriaga está fomentando su dependencia, es decir, la adicción. ¿Qué se sugiere? Bueno, que las mujeres cuando beban no pasen de 4 copas, los hombres cuando beban no pasen de 5 copas. Cuando la mujer pasa de 4 copas por ocasión, o el hombre de 5 copas por ocasión me refiero sin importar el día de la semana, si es festivo, etcétera. Es el simple hecho de que está bebiendo. Bueno, sabemos que en la mujer a partir de la 5ª copa inicia el proceso de embriaguez, en el caso del hombre a partir de la 6ª copa. Y una vez que se embriaga, pues obviamente esto hace, repito, que cuando lo hace de manera constante, que nosotros le llamamos ya consumo, pues está fomentando esa adicción. Esa es la línea que debe de evitar cruzar el niño, el adolescente cuando bebe. Por eso la importancia de que si se va a beber, pues sea después, lo ideal, de los 21 años. Y no por un tema de mayoría de edad, es un tema de que el cerebro no se ha terminado de desarrollar y tú ya estás ingiriendo tabaco, que repito, nunca debiera de fumarse.
Claro.
O bien estás bebiendo, pero cada vez que bebes te embriagas.
Muy bien, pues ¿qué temas tan interesantes? Y aparte el concientizarnos de la importancia de los mismos. Yo quisiera pedirle, licenciada, si una persona está viendo hoy que a lo mejor alguien ahí en casa, sobre todo en el caso de centros de integración juvenil, algún chavo ya está pues obviamente entrando al tema de fumar, al tema de beber, que lo hizo justamente pues a lo mejor a partir de ahora de la pandemia, ¿a dónde pueden llamar para solicitar ayuda y salir justamente de este círculo de adicción?
Centros de integración juvenil tenemos presencia en todo el país, es decir, estamos en todos los estados de la República. Algunos estados pues obviamente hay más presencia de centros, como por ejemplo Guanajuato, que está en Salamanca, León y Celaya. En el caso de Querétaro, nosotros estamos en la calle de Teotihuacano sin número, esquina con calle Purépechas. Estamos en un horario de atención ahorita en pandemia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde presencial, virtual de 8 de la mañana a 7 y media de la noche.
Bien.
Y nos encuentran en el teléfono 442-218-3858.
Perfecto.
También pueden ingresar a nuestra página de Facebook, CIJ Querétaro, y pues ahí diario hay información acerca de nosotros. Es muy importante mencionar que la evidencia científica nos dice que solo el 2% de las personas que fuman pueden dejar de fumar de manera voluntaria. El 98% está comprobado, lo tiene que hacer a través de un tratamiento. Llámese médico, terapéutico, hipnosis, láser.
Qué importante. Muchas gracias por el dato, licenciada. Voy con la licenciada Granados a ver si la podemos retomar para despedirnos esta mañana. Ya estamos en el cierre de la mesa. Preguntarle, licenciada, ¿algún teléfono donde podamos encontrar entrar en contacto con usted?
Sí, claro. Pueden contactarme por mi número personal, sí, es 4411-385097, y por ahí pueden contactarme.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor De León. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Algún teléfono para entrar en contacto con usted?
Hola, buenos días. Nuevamente, el 4422-37-9464 y al 4421-9673-04.
Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros. A los tres les deseamos un estupendo lunes. Tuvimos al principio a lo mejor algún problemita ahí con la comunicación, sí, pero ha sido muy interesante escucharlos y obviamente poner nuevamente sobre la mesa este tema tan importante para poder salir adelante y sobre todo pues buscar ayuda a los amigos que perciben que obviamente debido a la pandemia volvieron a caer en algún tipo de adicción. Siempre hay una puerta, siempre hay una vía para salir adelante. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros y un estupendo inicio de semana. Son las 9 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa y regreso enseguida contigo.